Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
La psicología va más allá de un estudio de la conducta humana. La psicología está en todos los ámbitos imaginables, en nuestro día a día, en el dolor, en el amor. La psicología es fundamental para entender cómo funciona el mundo y, aún así, nos falta todavía mucho por descubrir. Hoy vamos a hablar de las causas científicas de determinados comportamientos humanos y de la importancia del asesoramiento psicológico a personas enfermas y a sus familiares. Para ello, nos acompaña Celia Cortés, psicóloga sanitaria. ¿Qué tal, Celia?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues para empezar, me gustaría que nos contases un poco en qué consiste tu trabajo actual.
Pues actualmente estoy llevando a cabo la intervención psicológica con pacientes enfermos de cáncer y sus familiares, tanto en terapia individual como grupal. Talleres pues, de autoestima, de resiliencia, de miedo a la recidiva. Todas aquellas emociones negativas a lo mejor o de afrontamiento para dar esos recursos, ¿vale? Para mejorar esa calidad de vida en los pacientes y en sus familias.
Claro, porque la psicología supongo que es muy importante en el papel del duelo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo tratas en base a la psicología a los familiares, a los pacientes? ¿Cómo la utilizas?
Pues dándoles esos recursos para vencer, ¿no? O sea, no hay que quitar de en medio ese duelo, no hay que luchar contra un duelo, contra una tristeza, sino que hay que ofrecer esos mecanismos para hacerle frente. ¿Qué quiere decir esto? Pues en términos de resiliencia, por ejemplo, este es un concepto que se utilizaba para la construcción, ¿no? Antiguamente, y es que a través de un golpe, por ejemplo, el material vuelve a su forma. Pues nosotros también en psicología podemos adaptar este concepto a nosotros después de un trauma, cómo volvemos a nuestra forma original de una manera adaptativa y adaptándonos, valga la redundancia, al contexto que en la actualidad nos rodea.
Y ahora ya cambiando un poco de tema y entrando un poco en la psicología, más en profundidad quería hablar de un tema que está cada día en la televisión, que serían pues asesinatos, violaciones, y claro, todo esto viene de un concepto que sería la maldad, y yo te quería preguntar, ¿realmente existe la maldad?
Pues esto es un concepto que a los psicólogos nos lleva un poco por el camino a la amargura, ¿no? Tenemos como dos dimensiones, dos vistas en este término, porque hay muchos que sí que dicen que al igual que existe la bondad, existe la maldad, pero hay otros en los que puedo incluir, que decimos que no es que una persona nazca mala, siendo mala, sino que nos vamos generando esos patrones de conducta disfuncionales en base a buscar ese placer en disminuir el bienestar del otro, ¿no? Como por ejemplo, la presión de grupo podría ser un causante de esta maldad. En un experimento de Zimbardo, por ejemplo, en la cárcel de Stanford, se vio como este señor dividió a dos grupos, ¿no? Los reos, que son los carcelarios, y los policías. Y les asignó ese rol y ellos tenían que interactuar, ¿no? Al principio decían, pues lo llevaban bien. Después los policías generaron ese rol de superioridad y a los reos les maltrataban. ¿Esto qué quiere decir? Que es el contexto, nuestras características biopsicosociales y nuestro entorno lo que puede hacer que nosotros podamos llegar a buscar ese malestar, ¿no? En el otro, esa búsqueda de esa privación del bienestar del otro.
Y aquellas personas que sí que podemos considerar que han hecho algo malo en ya casos más extremos como un asesinato, ¿tú consideras que o psicológicamente merezcan una reinserción?
Merecer la reinserción, claro. Lo malo es se llegan a reinsertar. Ahí está la cosa, ¿no? Obviamente, aquí también tenemos divisiones de perspectivas, ¿no? Yo como algo súper utópico, claro que creo en toda la reinserción de las personas, ¿no? Sobre todo a través pues, de lo que antes, bueno, y ahora se conoce como el condicionamiento clásico y operante. todos de ciencias sociales y ciencias humanas lo hemos estudiado, Skinner y Watson, ¿no? Pero claro, después hay otras teorías que explican que muchos, que las patologías no solo son a través de la conducta de refuerzo y estímulo, ¿no? Sino que hay veces que las patologías mentales se generan como una especie de callo o de mella en el cerebro y eso ya no es reversible. Y también se generan otros tipos de trastornos mentales graves sin tener que dañar el cerebro, ¿no? Las conexiones ni la estructura neuronal. Entonces, ¿es posible la reinserción? Sí. ¿Completa? Es difícil porque nosotros, desde la psicología jurídica y forense, lo que valoramos no es el curar a una persona, sino lo que hacemos es paliar que los impulsos que tienen estas personas para a lo mejor hacer cosas malas, por ejemplo los violadores o personas que cometen abusos sexuales, tanto infantiles como adultos, son personas que no pueden controlar ese instinto primitivo, ¿no? Ese instinto de, jolín, pues aquí está, bien sea por una autoestima baja, bien sea por una estima más alta o una sensación de poder, de búsqueda de poder. Eso es lo que se intenta buscar, lo que se intenta controlar con la psicología forense, ¿no? Y jurídica, que disminuyan esas conductas más disruptivas y para controlar esas manifestaciones y esas conductas y esas consecuencias.
La atención psicológica es fundamental dentro de esas reinserciones.
Claro,
siempre.
Sí. Y ahí está en juego, pues bueno, nuestro papel de penitenciaria, claro. Que bueno, que obviamente, pues lo que digo antes, ¿no? Es muy utópico, es genial que todo el mundo merezcamos una segunda oportunidad, obviamente. Pero claro, para eso se necesita un buen sistema de salud mental y sobre todo en el entorno penitenciario ahora mismo. Contamos con muy poquitos psicólogos, por ejemplo, en las cárceles. En Zueran, si no recuerdo mal, hay dos y encima uno de los equipos está externalizado, que no siquiera es un funcionario. Así pues claro, ahí tenemos que seguir un poquito con esa lucha, ¿no? Sí. De conseguir que una persona no se vea como una persona loca, sino que al final pues tenemos nuestras características que nos impulsan a actuar de una forma u otra y a lo mejor necesitamos una guía para poder trabajar.
Sí, y lo que acabas de decir ahora, que justo es un concepto que me parece también muy interesante, que es loca, pues el de la locura, que claro... realmente, ¿quién es considerado una persona que está loca? ¿No? Porque se dice muchas veces a la ligera, pero detrás puede haber muchos trastornos mentales.
Claro, sí, obviamente. Además, el término de locura o de lunático etimológicamente se generó por la influencia que tenía, se supone, la luna llena hacia las personas. De ahí el término lunático. Porque se supone que la luna llena te estimulaba, ¿vale? Te volvía un poco loco, entre comillas, y de ahí derivó el término locura. Hasta hace unos bastantes años, no recuerdo bien, creo que hasta los 60, sí que se utilizaba el término de locura, y hasta recientemente, ¿eh? Pero afortunadamente ahora se ha disminuido ese uso. Mal usado también, obviamente, pero como otros trastornos, como por ejemplo decir en una calle, es que eres bipolar. A ver, vamos a centrarnos, ¿no? Pero y existe, no es que no exista. Al final, pues como tú has dicho, es un concepto muy estigmatizado. Y también, sobre todo es un conjunto de síntomas, ¿no? Lo que se lleva a la locura, como tú bien has dicho, forma parte, ¿no? De un montón de trastornos de mentales graves que nos hacen, pues lo mismo de antes, nos hacen actuar o nos hacen ver cosas que a lo mejor no están, y nuestro concepto de la realidad, nuestro concepto de la perspectiva de todo lo que nos rodea, al final depende de nosotros mismos.
Y ya para acabar, me gustaría preguntarte si ya sea una persona que sufre pues algún trastorno mental, como estábamos hablando, o alguna otra enfermedad, si crees que estas personas, así como ellas o cualquier otra, debería de al menos pasar una vez por el psicólogo, o bien como si fuera una visita obligada al médico que tenemos cada cierto tiempo.
Al final algo obligado se hace mal, ¿no? O sea, no puedes obligar a nadie a hacer algo. Obviamente se tendría que priorizar, pues al igual que si te duele la cabeza, vas al médico cabecera para que te dé un ibuprofeno. Si tienes un dolor más emocional, respétalo, obviamente, y ve al psicólogo para que te pueda ayudar a canalizar ese dolor. No como algo obligatorio, no como, porque lo obligatorio no es atractivo, lo obligatorio es dañino para nosotros mismos, sino como algo que está ahí, que es un recurso que podemos utilizar y que debemos utilizar para poder aprender y para seguir reforzando nuestro aprendizaje de cómo generar nuevas expectativas y, sobre todo, relajarnos y autorregularnos emocionalmente.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por todo lo que nos has explicado. Espero que le sirva a muchas personas, la verdad.
A ver...
Y recordad además que nos podéis seguir en las redes sociales Radio Unizar, aquí hablando Nazaret Parrilla y en la mesa Eva Mesonero.